La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Les saluda Gustavo López en el nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga. Muchas gracias a Eder Lepe, a César Hernández, a Andrea Mateos. Muchas gracias. Y a nuestro amigo José Luis Vázquez en los controles, que siempre nos salva el día. Muchas gracias, José Luis, por estar por acá. Seguimos extrañando a nuestro amigo Ricardo Durán. Esperemos que se encuentre en mejores condiciones y que pronto esté aquí con nosotros en este programa La Luciérnaga. Amigos, pues ha sido una semana muy interesante en la Universidad de Guadalajara. Ha sido una semana de conmemorar históricamente algunos acontecimientos que marcaron a México, a Chile y a toda América, a toda Latinoamérica unida, decía en aquel tiempo Salvador Allende Gossens. Hace 50 años estuvo aquí el presidente chileno Salvador Allende, haciendo un discurso histórico que pasó a la memoria, casi a la memoria colectiva de los mexicanos, particularmente de los jaliscienses y muy particularmente de los universitarios. En aquel tiempo, el presidente chileno Salvador Allende quiso venir a México y le pidió al entonces presidente Luis Echeverría Álvarez que quería venir a una universidad de provincia, así dijo, porque el conocimiento, la economía y la dinámica principal se concentra en las grandes ciudades. El presidente chileno quiso venir a una universidad de provincia, quiso venir a conocer algo más allá de la capital de nuestro país, y entonces vino, fue invitado aquí, a la Universidad de Guadalajara. Y en aquel tiempo, Salvador Allende fue recibido con enormes mantas y con consignas que le apoyaban en su lucha democrática por una política socialista en aquel tiempo para el pueblo de Chile, a través de lo que él llamaba la vía democrática. Esto fue hace 50 años. Hace 50 años, un 2 de diciembre de 1972, Salvador Allende Gossens caminaba por nuestra Universidad de Guadalajara, particularmente en lo que ahora es el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en donde se pronunció aquel discurso histórico, en donde quedó fraguada la frase a sangre y fuego, esa frase que todavía nos hace vibrar, que dice: todo joven, y como dice, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Esa fue la frase con la cual Salvador Allende marcó a los universitarios de aquel tiempo y marcó a los jóvenes, no solamente de la Universidad de Guadalajara, de América Latina completa. Vamos a escuchar un fragmento de este histórico discurso.
¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Chile! ¡Viva, viva! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos, y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal, se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias, que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que, por desgracia, en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros.
Amigos, pues este es el discurso histórico del presidente Salvador Allende Gossens, aquí de visita en la Universidad de Guadalajara, este discurso que marcó la historia, y que fue un derrotero, que fue una directriz, y que, como dije hace un momento, marcó con fuego los espíritus de los jóvenes que ahora vivimos y hemos seguido llevando el legado de Salvador Allende y su principio básico de la democracia, esta lucha democrática que se inició hace 50 años y que precisamente estamos casi a punto de cumplir 50 años del lamentable golpe de Estado que terminó con este proceso social e histórico, pero que sigue vivo todavía la ideología, el pensamiento y el sentir de aquel insigne latinoamericano. En estos días se entregó el doctorado honoris causa a la presidenta Verónica Michelle Bachelet Geria, ella expresidenta de Chile, presidenta en dos ocasiones y distinguidísima persona en la lucha por los derechos humanos, por la justicia social, por las libertades, por la equidad. Para comentar este acontecimiento tan importante y tan trascendente en nuestra casa de estudios, a 50 años de aquel acontecimiento, me acompaña y me da mucho gusto tenerlo en cabina al maestro José Manuel Jurado Parres. Maestro, ¿cómo está? Buenos días.
Con qué gusto, yo soy siempre el honrado y feliz de estar en nuestra radio universidad y en nuestro programa de nuestro sindicato académico, con mucho gusto.
Pues un gusto tenerlo, maestro. La invitación que le hacemos tiene un propósito muy específico y es que usted nos puede ilustrar y puede comentarnos con mucha amplitud este fenómeno, este acontecimiento histórico que estamos viviendo en la Universidad de Guadalajara, la entrega de este doctorado, porque usted vivió la presencia de Salvador Allende precisamente en aquellos tiempos y ahora, a 50 años, también nos puede comentar la trascendencia de la entrega de este doctorado honoris causa a Michelle Bachelet.
Efectivamente, tuve el privilegio, y lo recuerdo con una gran emoción, cuando estuvimos hace 50 años, como tú lo estás diciendo, en el auditorio que hoy lleva su nombre, recibiendo a ese presidente que verdaderamente tenía un vigor en el alma y un talento excepcional. Era un convencido, porque además, como todos sabemos, Salvador Allende era un político que venía desde sus épocas juveniles, pues aprendiendo la tarea, porque pues, él fue el líder estudiantil, pero también era un gran médico. y compenetrado por la problemática social, porque era un hombre ocupado de eso, siempre estuvo cerca de los graves problemas y sobre todo tenía un proceso. Él era un hombre culto, era un hombre profesionalmente muy preparado. Entonces él tuvo, por supuesto, experiencias porque perdió en varias ocasiones, creo que fueron tres. Él decía que finalmente los trabajadores de su patria lo llamaban el compañero presidente. Entonces Salvador Allende es un caso en América Latina excepcional porque con un gran sentido de la responsabilidad que significaba el ejercicio del poder, pero por una vía que en otras latitudes del planeta pues había sido la vía violenta, es decir, a través de las armas. Y Salvador Allende buscó la vía democrática y así lo logró. Por eso fue un caso excepcional, porque lo logró precisamente, dado que él provenía del Partido Socialista, y logró asumir el ejercicio de la presidencia de su patria. Y hace un momento tú reflexionabas de ese prodigioso discurso, verdaderamente de conciencia profunda, en torno a los problemas sociales de Latinoamérica, y que vino y lo expresó en el seno de nuestra Universidad de Guadalajara. Él era, por supuesto, un universitario que también en ese terreno pues sabía de la trascendencia de estar en la comunidad universitaria. Y efectivamente, él pidió venir a una universidad que no estuviese en la capital de la República, sino que fuese una universidad, él le llamaba provincia, pero bueno, acá nosotros sabemos que somos estados de una república, y pues vino a nuestra casa de estudios. Era aquello, yo lo recuerdo, los jóvenes estudiantes, la ciudadanía, porque pues él vino, como en aquellos tiempos se usaba, en vehículos destapados que podían ver los ciudadanos cuando recorrían las calles, pues los podían ver, los saludaban. En fin, había una emoción colectiva. Una emoción colectiva que generaba, pues precisamente, ese personaje por todo lo que había significado su lucha social, cómo había llegado al ejercicio de la presidencia de la República de Chile. Y bueno, eso, por supuesto, que generaba interés, un gran interés, por la comunidad, por nuestra comunidad universitaria, de recibirlo, de escucharlo, y bueno, aquello fue extraordinario. El auditorio, por supuesto, era insuficiente, el auditorio que hoy lleva su nombre, porque pues eran miles y miles y miles de personas. Pues una parte era nuestra comunidad universitaria, claro, estudiantes, maestros, autoridades, pero otra parte, porque lo vivimos, otra parte era la gente, el pueblo, que querían ver, que querían conocer, que querían por lo menos verlo pasar. Era, por supuesto, un ser humano muy carismático, pero era un hombre con un discurso extraordinario porque, ya lo dije, era un hombre con un gran talento, pero también era un hombre muy preparado, que sabía de cada uno de los espacios que nos trató en su discurso, pues lo conocía a fondo, no solamente con cifras que las dio, sino también con principios. Es decir, su discurso está lleno de conceptos que incluyen principios fundamentales, deberes sociales, incluye conciencia en torno a ejes que son de la vida social importantes, los estudiantes, los trabajadores, los campesinos, los profesionales, es decir, todas las aristas que pueden imaginar estuvieron presentes en ese conceptuoso, pero de una gran conciencia social, discurso que tuvimos el privilegio de tener en nuestra Universidad de Guadalajara.
Sin duda alguna, maestro, sin duda alguna, en donde enfatizó sobre la desigualdad social, un tema que me gustaría que comentáramos al regresar del corte, si no tiene inconveniente. Amigos, estamos en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos platicando con el maestro José Manuel Jurado Parres, distinguido académico de nuestra Casa de Estudios, sobre estos 50 años y además la presencia de la presidenta Verónica Michelle Bachelet Geria. Vamos en contestación y regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y seguimos conversando con el maestro José Manuel Jurado Parres, distinguido académico en nuestra Casa de Estudios, sobre la importancia y la trascendencia de la presencia de Verónica Michelle Bachelet Geria aquí en la Universidad de Guadalajara, precisamente a 50 años de aquel acontecimiento histórico también. En nuestra Casa de Estudios, la presencia del presidente Salvador Allende Gossens, presidente chileno en aquel momento. Maestro, pues platicamos sobre que una de los puntos que señalaba Salvador Allende en aquel tiempo y que volvió a retomar la invitada Michelle Bachelet fue la desigualdad social que privó en aquel momento, pero que prevalece de alguna manera a pesar de los esfuerzos.
Sí, esa problemática, la desigualdad social, la falta, digamos, de equidad en la distribución de la riqueza que produce una nación, pues son problemas añejos, pero también de gran calado, que son también muy difíciles de resolver. Y por ello, pues se necesitan también caminar en procesos que tienen que ver con la educación, pero también con la conciencia social, que es a lo que nos convocaba Salvador Allende y que es precisamente, a mi juicio, en la figura de Verónica Michelle Bachelet Geria, que es una estadista excepcional y una dama también con una gran preparación, y también ella también es médico. Nos vino, por supuesto, en conmemoración, que también celebración. Estuvo en el Auditorio Salvador Allende, pero también cuando estuvimos recordando y conmemorando esta fecha en ya unos meses atrás, estuvimos ahí en el auditorio y ella desde sus oficinas o donde estaba en ese momento, tuvo una transmisión que nosotros recibimos con un mensaje en esa jornada, virtualmente, y ella reconocía, por supuesto, en esa memoria, la figura de Allende, porque ella era muy jovencita, era una niña, cuando Salvador Allende, bueno, ya estaba en esa lucha. Y ella tiene un recuerdo muy significativo, porque, bueno, tenía convicciones semejantes, admiraba la figura del presidente, pero admiraba su causa. Y en ello, pues, profundizó, en ello ella caminó, se formó profesionalmente, pero siguió también en la lucha social. Y como, bueno, pues ya la naturaleza y la vocación y la conciencia, el espíritu de cada quien, pues ella también asumió la vida política. Una vida política que también tuvo que ver con el análisis profundo y el cuidado de la problemática social en su país y en Latinoamérica. Prueba de ello es que, y una de sus grandes luchas fueron los derechos humanos y otro también el espacio femenino, es decir, la lucha por el respeto al género, etcétera. Y eso le llevó, cuando ella termina su mandato, a ocupar cargos, por ejemplo, en las Naciones Unidas como comisionada en el espacio de los derechos humanos. Y bueno, pues la acabamos de recibir porque con altos méritos, con toda una trayectoria muy sólida, pero subrayo, muy sólida, tanto en el campo profesional como en el campo de la política, pues nuestra Casa de Estudios, que siempre hace análisis, que siempre recurre también a las grandes figuras de la humanidad, pues para convocarlas a que también se integren a nuestra comunidad universitaria, porque, bueno, sus enseñanzas, la Universidad de Guadalajara siempre ha sido una comunidad plural, ha sido una comunidad que, pensando en los graves problemas que vive la humanidad, pues convoca a personalidades que vengan a hablarnos, a recibir los reconocimientos que formalmente tiene nuestra Casa de Estudios, como en este caso se le entregó el doctorado honoris causa, muy merecido, después de que la señora Bachelet ha recibido doctorados honoris causa, ni más ni menos, por ejemplo, que de la Sorbona de París. Uh-huh. Y otros más de distintos ha recibido.
Berlín, Brasil.
Así es, Berlín, Brasil. Uh-huh. Ha recibido, yo creo que más de 30 doctorados honoris causa en el mundo de las grandes instituciones. Y por supuesto, doña Verónica Michelle Bachelet Geria dijo: ya soy una leona negra de la Universidad de Guadalajara. Esto yo lo subrayo con emoción, porque también nos dice de la dimensión de la Universidad de Guadalajara. Y no es que exageremos, ni tampoco estemos dramatizando. Miren, si nos ponemos a comparar en el continente europeo, en finales del siglo XX y principios del siglo XXI, como estamos, también se ha destacado una mujer extraordinaria, que yo creo que son las dos, que una en el continente europeo y otra en el continente latinoamericano, son mujeres verdaderamente ejemplares. Una es doña Angela Merkel, que, bueno, vean ustedes cómo terminó su mandato, qué barbaridad. Y la otra, claro, si ustedes quieren, en concepciones filosófico-ideológicas de distintas posiciones, pero ambas mujeres excepcionales, y en Latinoamérica, Michelle Bachelet, sin lugar a dudas. Entonces, que ella asocie, y ahí voy, que acepte asociar su nombre, cuando es una muy prestigiada dama, a la Universidad de Guadalajara, eso tiene una trascendencia. Como asociaron su nombre personajes antes de que fueran premios Nobel, incluso, como José Saramago. Uh-huh. José Saramago vino a la Universidad de Guadalajara, primero a la cátedra Julio Cortázar, antes de ser premio Nobel de Literatura. Y cómo, bueno, figuras de ese tamaño, como ahora doña Ángela, pues son miembros de la comunidad universitaria de nuestra Universidad de Guadalajara. Esto lo digo porque eso debemos de tener conciencia los universitarios, una conciencia plena del enorme orgullo que nos debe de llenar cuando decimos estamos en una gran universidad, porque tiene grandeza, no solamente porque es también muy grande, porque abarca todo el estado de Jalisco con más de 350 mil personas. No, es grande porque está en la dimensión de la grandeza. Y todos estos hechos, porque son hechos, te lo están diciendo. Y doña Angela Merkel hoy tiene el doctorado honoris causa.
Michelle Bachelet, maestro.
Digo, perdón, Michelle Bachelet, tiene el doctorado honoris causa de nuestra Universidad de Guadalajara. Y lo que escuchamos, porque la tuvimos en dos momentos, una en el Paraninfo, cuando también pronuncia un discurso de alto respeto y responsabilidad social, que por supuesto tiene... yo lo percibí ahí en ese primer momento, pues la herencia de toda esa corriente y corriente filosófica, corriente ideológica, que en Latinoamérica ha buscado siempre pues que la sociedad sea más equilibrada, sea más igualitaria, que tenga mejores condiciones, pero producto de esfuerzos, de formación, de preparación y de trabajo, pero que existan las condiciones. Y ese lo volvió, nos lo volvió a decir con una gran conciencia, con un gran respeto y con una gran calidad académica, nos lo dijo en el Paraninfo. Y luego, también al día siguiente, pues la recibimos justamente en el auditorio que lleva por nombre el del presidente Salvador Allende. Y bueno, ella ahí hizo también recuerdos, recorrió el espacio universitario, fue desde a leer la placa que se instaló cuando se le puso el nombre, incluso en esa ocasión, lo recuerdo muy bien, pues vino la entonces ya viuda del presidente Allende, doña Hortensia Bussi.
Bussi de Allende.
De Allende. Y bueno, pues volvimos a escuchar una voz sensata, una voz de equilibrio, pero una voz profunda que sigue convocando a que en Latinoamérica y por supuesto en nuestra patria, pues no olvidemos al que sufre, al hermano que sufre, al hermano enfermo, al hermano que llora, porque, bueno, pues esa desigualdad y esos problemas prevalecen y no creo yo que debamos ser inconscientes de que eso requiere permanente esfuerzo, trabajo, pero seguir con esa tarea que debe ser inacabable, que es la educación. Y la Universidad de Guadalajara está en ese terreno cumpliendo sus altos fines y ya tenemos un nuevo ejemplo adentro para seguir con ese espíritu.
Definitivamente, maestro. Quiero destacar una frase en el discurso de Michelle Bachelet. Decía, solo se puede vivir con dignidad en la democracia.
Absolutamente, con todo lo que esto pueda mejorarse, efectivamente, la democracia hasta hoy pues es el espacio que nos puede brindar, repito, con todo lo que pueda mejorarse, y ella también ahí lo sostuvo, pues vivir en dignidad. Y la dignidad debe de ser un espacio de permanente búsqueda, porque si ella, con su larga experiencia, nos está diciendo que se reconoce aún profundas desigualdades, que se reconoce aún en nuestros continentes y en nuestra sociedad, en nuestro pueblo latinoamericano, que todavía hay un camino muy largo, que seguir, porque esto no es nuevo, pues el problema de la desigualdad, que proviene de otros factores, porque es multifactorial, por supuesto, tiene que ver con una gran conciencia que también es necesario que se tenga presente. Una gran conciencia que deviene, por supuesto, de fortalecer el espíritu crítico y autocrítico, que a su vez proviene pues de que la educación siga cumpliendo sus altos fines. Porque cuando la educación no está presente, cuando se tiene ignorancia de los graves problemas o falta de conciencia de ellos, y en donde vemos con frecuencia también que lo que opera, sobre todo en el terreno político, cuando se habla de la democracia, cuando se habla de las elecciones, pues opera también un factor en nuestros pueblos latinoamericanos que es altamente emocional, porque es una pena, y yo acabo de leer por ahí también algunos conceptos que decían que como en lugar de pasar en la reflexión, en el análisis, en la valoración de procesos, de condiciones, pues nos vamos a ver qué tan guapo, qué tan linda sea la persona que va a ocupar una alta responsabilidad y vamos a elegir. Yo no dudo que el carisma y la personalidad pues tengan una parte de influencia en todos los procesos, pero es mucho más importante otras cosas. Y eso es a lo que nos está convocando la doctora Michelle Bachelet, y lo que nos convocó hace 50 años Salvador Allende, y han pasado 50 años, o han pasado otros 100 o 200, y hay cuestiones que prevalecen, pero también estimo que el proceso, porque son procesos difíciles, ya dije, pero el proceso, cuando vamos caminando en un sentido, pero luego advertimos, precisamente por esas cuestiones de orden emocional, por esas cuestiones que a veces también tienen un componente altamente peligroso, que es cuando la demagogia asume.
Así es.
Y se asienta. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver también con una parte, porque de ahí devienen aspectos emocionales. Por eso, la dignidad, como la convoca la doctora, Michelle Bachelet, pues claro que es un elemento que debemos de tener presente, pero reconocerlo parte de que tengamos los instrumentos que te da un proceso educativo y una conciencia a partir de la necesidad. Eso hay que vivirlo. Eso, de eso hay que tener conciencia.
Así es. Maestro, si no tienes inconveniente, vamos a una corta estación y regresamos. Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y seguimos conversando con el maestro José Manuel Jurado Parres con respecto a la presencia de Verónica Michelle Bachelet Geria aquí en la Universidad de Guadalajara. Vamos a una corta estación y regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
¿Qué significa hoy eso? La dignidad y el honor.
Pues adelante, maestro, ya estamos al aire.
Sí,
no, bueno, estamos hablando de la dignidad y el honor, ¿no?
Cuando escuchamos de figuras, conceptos, porque son gente conceptuosa, o sea, son gente que, yo digo en Latinoamérica, pues son gentes que al estudiar leen mucho y por supuesto que saben cómo expresar conceptos. Pero luego vayamos ahora en estos tiempos y en estas circunstancias. ¿Qué podrá significar, como nos dice la señora Bachelet, la dignidad? ¿O qué podrá significar hoy lo que Salvador Allende nos planteaba? Que ser joven, por decir esa frase que es muy importante, ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta biológica. ¿Qué significa hoy día ser revolucionario? ¿Cómo entiende un joven estos conceptos? El de la dignidad, el del honor, el sentido que tiene, ¿cómo reconocemos hoy la educación? Porque ese es un eje y lo seguirá siendo. Y hoy, ¿cómo tenemos, en qué dimensión tenemos estas cosas o cómo las entendemos? ¿La educación para qué sirve hoy? ¿O cómo la ve un padre de familia? ¿Cómo la ve un gobernante? ¿Cómo la ve un diputado? ¿Cómo la ve un profesor hoy día? ¿Y cómo vamos a podernos integrar para desarrollar armónicamente? Y como lo decimos en la universidad, al joven debe desarrollarse su proceso educativo integralmente.
Así es.
También, ¿qué significa eso hoy día? Con todo ese cúmulo, porque un muchacho hoy es bombardeado por multitud de cuestiones, de imágenes, de mensajes, como nunca en la historia de la humanidad, por todo lo que tiene a su alcance. Entonces, cuando uno escucha figuras de la dimensión de ellas, digo, en este caso me refiero a la señora Bachelet o a la señora Merkel o a todas esas figuras, ellas y ellos, y qué bueno, estas dos damas que ya mencioné son un gran ejemplo en la humanidad hoy, en el pasado hubo otras. Indira Gandhi, por ejemplo, pues era una gran dama en su tiempo. En otro estilo, aquella estadista también de Israel, Golda Meir. Uh-huh. En fin, podemos mencionar muchas.
Hipatia desde la antigüedad.
Claro.
Hipatia de Alejandría.
Claro. Entonces, qué bueno que siga habiendo personalidades de esta dimensión que las podemos tener cerca. Pero también debemos de convocarnos, bueno, pues a reflexionar en torno a los conceptos que ellos y ellas nos entregan, pues para que también todos nosotros nos podamos mejorar en ese mismo sentido. Cuando Salvador Allende hablaba, por ejemplo, o cuando se decía en torno a Salvador Allende, que lo que había logrado era verdaderamente un momento histórico en la vida de Latinoamérica, ¿hoy qué significado tiene eso? Hoy, ¿quién lucha verdaderamente? Porque las desviaciones que hoy vemos en los políticos actuales, también en Latinoamérica, incluyéndonos nosotros como mexicanos, hay momentos en que no ve uno más que concepciones y conceptos verdaderamente degradantes, alejados de todos esos principios de dignidad, de honradez, de verticalidad, de solidez filosófica, ideológica. ¿Dónde está? ¿Dónde hemos dejado eso? Y lo hemos cambiado por un efecto altamente pragmático, al que también se han referido figuras como ellas, y altamente individualista. Entonces el egoísmo prevalece sobre conceptos como la dignidad, el honor, la responsabilidad. Así es, así es.
Maestro, precisamente sobre ese tema quisiera encuadrar, contextualizar una idea que desde la presencia de Michelle Bachelet me está haciendo reflexionar. Salvador Allende dijo en aquel tiempo, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Y resulta que en esta ocasión, en este momento histórico de la Universidad de Guadalajara, cuando viene Michelle Bachelet aquí otra vez a la Universidad de Guadalajara, se encuentran personajes como usted, que siendo joven vivió la presencia de Salvador Allende y todo el movimiento social de aquel tiempo. Estuvo también el maestro Guillermo Gómez Reyes, también, que era el presidente de aquel tiempo.
Sí, a él le toca también pronunciar un discurso ahí.
Así es, también así es memorable. Él recibe. Y luego estuvo Zoé, la presidenta de la FEU, asumiendo las palabras de aquel tiempo de Salvador Allende.
Y con un gran discurso la joven ahí en el auditorio, precisamente ahora que recibieron a Bachelet. Uh-huh. Un gran discurso, porque también con una gran conciencia, ella también está convocando a lo mismo.
Así es.
A reflexionar en torno a la desigualdad.
Y Michelle Bachelet empieza su discurso citando a la Universidad de Guadalajara. Esta Universidad de Guadalajara, fundada en 1792, da la fecha de la fundación y la trascendencia histórica de la universidad, el compromiso histórico de esta universidad con las causas sociales. Uh-huh. Entonces, estamos haciendo un conglomerado que nos lleva a una palabra muy importante, maestro, un concepto importantísimo, la identidad. Sí. Identidad universitaria, identidad social, maestro.
Eso es un eje también. Y yo creo que cuando, todavía por fortuna, pues vibramos o nos emociona y asistimos y buscamos, todo aquello que nos dé rumbo, buscamos asideros que nos permitan decir aquí estoy agarrado de una mano firme o de un principio fundamental y para poder emprender también, porque todos tenemos muchas debilidades y hoy por cierto se advierten muchas, pero eso es yo creo que eso es lo que nos ayuda, porque cuando uno tiene que decidir, pues tienes que buscar cuáles son las ideas o qué es lo que te va a acompañar en ese viaje donde vas a tener que tomar decisiones. Bueno, pues cuando uno puede acercarse a esos conceptos y poder introyectarlos para que luego los lleves a conceptos que puedas materializar, y cuando uno vea que con los jóvenes que en la universidad tenemos para dar y repartir, pues yo creo que vamos a estar inmensamente felices, porque esos conceptos que nos vinieron a recordar, debemos de seguir pensando que son buenos asideros, ya dije, es decir, lugares donde podamos refugiarnos, sujetarnos para tomar las decisiones importantes que se advierten complejas en el devenir próximo.
En el discurso de Michelle Bachelet, hay un factor importante, que es la contextualización. Él retoma las ideas de la vía democrática de Salvador Allende, de su lucha. Sí. Ella dice tenía 18 años cuando se daba aquella lucha con Salvador
Era
Allende, la unidad popular y todas aquellas cosas que vivimos también y que nos hicieron vibrar. Decía, esto se tiene que generar nuevamente en un nuevo contexto. Y ese contexto, lo habló en el contexto que estamos viviendo, de una crisis ambiental, de una crisis medioambiental, de una crisis social, pero de una gran esperanza, de una gran búsqueda, apostándole precisamente a los procesos democráticos, y en donde subrayaba, decía, los problemas de la democracia se tienen que solucionar con más democracia.
Bueno, es una mujer que su proceso formativo nos dice que tiene una concepción global, pero también una concepción integral. Efectivamente, en tu discurso nos convocó a tener conciencia del medio ambiente, a cuidar los entornos precisamente alrededor de los niños, de los jóvenes, y bueno, nos convocó a pensar, y yo vuelvo a tomar una de sus frases, ella retoma aquello de hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Pues sí, esa también es una concepción de vida. ¿En dónde nos ubicamos? Hay muchachitos que porque tengan 19 o 20 años pueden ser también jóvenes viejos.
Claro.
Porque no asumen con visión y no recogen esos conceptos, esos criterios, vamos, llamémosle esos consejos, pues, que nos vienen a dar quienes han vivido en la experiencia asuntos de la gran trascendencia. Entonces, ¿cómo eres? ¿Eres un viejo joven o un joven viejo? Y ahí es donde la reflexión, yo también escuché a nuestra dirigente de los jóvenes universitarios en nuestra Universidad de Azoe, y me dio un gran gusto ver que ella también como dirigente asume y convoca a que la reflexión en torno a problemas como la desigualdad, al cuidado del medio ambiente, al cuidado de la violencia, porque bueno, pues es que todo eso nos está alterando las posibilidades de que la armonía, la paz, la concordia se dé para seguir adelante con las tareas fundamentales que nos lleven al progreso, que nos lleven a asumir, pues que todavía el camino es largo, pero que sí hay lo que también la doctora Bachelet nos dijo, esperanza. Porque yo creo que eso es en el horizonte algo que tiene una gran solidez. Pensar que si yo me estoy preparando como joven estudiante, yo tengo una esperanza que voy a irla construyendo, la tengo bien sólida en mí en este momento, en mi cerebro, en mi concepción de vida, pero tengo que ir dando pasos sólidos. ¿Y qué nos dijo la señora Bachelet? Democracia y más democracia. Sí, pero esa ya es la concreción. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con un bagaje que nos permite un proceso educativo y regreso a la educación. Entonces, debemos entender que labor esencial y fundamental sigue siendo en nuestras naciones, en nuestra Latinoamérica, todavía con profundas desigualdades, sigue siendo la educación un eje. Y a eso nos convocaron todos estos hechos, todas estas reuniones y estas figuras.
Definitivamente. Maestro, vamos a contestación, si no tiene inconveniente. Amigos, estamos en la Luciénaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, conversando con el maestro José Manuel Jurado Parres sobre la trascendencia de la presencia de Michelle Bachelet aquí en la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte de estación y regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Amigos, ya estamos de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y seguimos conversando con el maestro José Manuel Jurado Parres, distinguido académico de nuestra casa de estudios, distinguidísimo académico de nuestra casa de estudios, platicando sobre la presencia de Verónica Michelle Bachelet Jeria. Maestro, Michelle Bachelet dijo una frase que me gustaría hiciéramos una reflexión profunda en torno a qué significa para la Universidad de Guadalajara darle este doctorado honoris causa. Ella dijo, soy una rehén de la esperanza.
Fíjense nada más qué belleza. Pero también hoy, ¿qué significa la esperanza? Y también cómo nos la estamos acabando, es decir, para nuestra gente. ¿Qué frase más bella? Soy un rehén de la esperanza. Yo creo que debemos de serlo todos. Pero ¿qué pasa cuando reiteradamente, porque como concepto filosófico es bellísimo, y yo creo que llama, concita, pero cuando muchas veces, pero no una, muchas, se ha mentido, te han engañado, te dijeron una cosa y no se cumplió, te ofrecieron progreso aquí, te ofrecieron resultados acá y nunca llegaron. Y por el contrario, adviertes, compruebas que en los procesos sociales, uno de los elementos que en este momento altamente permea todos los criterios que se toman es mentir, es engañar. Y se engaña desde la tribuna, se engaña en los escritos, se engaña en las campañas, se engaña en todo.
En las fake news.
Entonces, en las fake news, hoy dichas así. Entonces, ¿qué pasa con la esperanza? Porque ese es un componente, como bien lo dice la señora Bachelet, que ella es rehén de la esperanza. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto durará esa condición? Yo creo que es una condición que nos lleva a tener grandes fortalezas también. Pero ¿cómo le vamos a enseñar a un adolescente, a un jovencito, a un profesional? ¿Cómo vamos a ver esa expresión de la esperanza? Porque bueno, sí, incluso yo te recuerdo, hay una obra que hizo Erich Fromm, aquel famoso escritor austriaco que, por cierto, se avecindó en Cuernavaca, ya murió. Él hizo un libro, ¿te acuerdas que él nos dejó aquel libro del arte de amar? Que estudiábamos en el bachillerato.
Tener o ser.
Tener o ser. Uh-huh. Y él dejó otro que se llama La Revolución de la Esperanza. Bellísimo, es un librito que, por cierto, en paz descanse, a Enrique Dau yo se lo llevé cuando estaba preso. Uh-huh. Yo le llevé ese libro para que pues le diera, pensé, ánimos para estar pues soportando y viviendo aquel momento dramático. Pero la esperanza, sin duda, es algo de la mayor trascendencia que nunca debe estar alejado de la vida de un ser humano, porque eso es también muy importante, saber que allí está presente y que yo voy a estar, como lo dice la señora Bachelet, rehén de esa esperanza para seguir proyectando, para seguir buscando, para seguir desarrollando, para seguir buscando la solución o las soluciones. Pero junto con la esperanza debe de haber también el componente del respeto. Debe haber el componente del respeto, porque si no, pues cuánto tiempo le falta también para que ese concepto de esperanza se quede pues como un buen deseo. Sí, te deseo que tengas esperanza para esto. A ver, espéreme. ¿Cómo podemos encontrar? Otra vez volvemos a lo mismo, los equilibrios que nos permitan concretar cuando esa esperanza, pues sí, nos impulsa, esa esperanza nos lleva a seguir adelante, le lleva al joven que tiene equilibrios en su vida a buscar prepararse bien, aprender, leer, meterse en el análisis de los problemas, en la solución de los casos, todo lo que quieras hoy modernamente en la educación. Pero que esa esperanza esté fortalecida cuando ésta se traduce posteriormente ya en la concreción con hechos que llevan a solución de asuntos, de problemas, y que cuando nosotros veamos que esa desigualdad la pudimos resolver, que va cediendo, bueno, entonces la esperanza sigue fortaleciendo, siempre estará viva.
Maestro, ¿qué significa para la Universidad de Guadalajara invitar a estas personas a formar parte de la comunidad universitaria? Estas distinguidísimas personas, otorgándoles un doctorado honoris causa, la causa del honor.
A mí me parece que eso es estratégico. Eso es estratégico y muy importante, de la mayor trascendencia. Y sobre todo, como ya lo dije, que ellos, que son figuras del mundo, son figuras que las respetamos aquí, pero se respetan en el otro lado del planeta. Y que ellos le digan a la Universidad de Guadalajara, a sus dirigentes, a sus maestros, a sus estudiantes, porque en nuestra universidad cuando hacemos un planteamiento de eso vamos juntos. Siempre vamos juntos en la comunidad universitaria y eso también es otra gran lección. Entonces que cuando vamos juntos a invitar a la señora Bachelet, o al señor Saramago, o al señor Gabriel García Márquez, o a quien sea de esas dimensiones y de esas estaturas que tienen el reconocimiento del mundo y que dicen sí, cuando esta comunidad universitaria, con sus autoridades, con sus maestros, con sus estudiantes, les convoca a semejantes personajes y ellos dicen sí, ahí está también la grandeza, el espíritu, la identidad de la que hace un momento hablabas, de esta comunidad que siempre ha pensado que, bueno, el progreso comienza por tener un cerebro ordenado, un cerebro ubicado, un cerebro nutrido, una emoción equilibrada, en fin, todos esos aspectos que tienen que ver pues, con el ser humano y con la consecución de objetivos. Por eso, bueno, pues la Universidad de Guadalajara, todos nos sentimos muy honrados, lo subrayo, felices, porque la grandeza de la universidad, y miren ustedes, esto también es algo que lo quiero recordar, en la que tuvo especial ocupación, porque él fue el que impulsó de una manera notable los vínculos y las relaciones para que este fenómeno se fuera dando y fuera incrementándose. Pues ese fue Raúl Padilla López también.
Así
no
es.
Quiere decir
así
que no se hubieran dado en el pasado doctorados honoris causa. Sí, pero cómo el desarrollo y cómo se incrementó y cómo se fortaleció, y ahí están los hechos, o volvemos otra vez a los hechos, la concreción fue precisamente por todo ese trabajo intensísimo que yo sigo respetando y diciéndole a mi comunidad universitaria, ese es el gran legado que hoy es nuestro punto de partida para fortalecerlo, para acrecentarlo y para todavía llevarlo a superiores metas con el talento de los universitarios. Y estos personajes no son más que justamente una parte de esa tarea y de esa visión que debemos los universitarios que aún estamos dentro de nuestra universidad unidos seguirlo cuidando, seguirlo preservando y que sigamos pensando ahora para las siguientes etapas quiénes serán y que cuidemos también la universidad, su posicionamiento, su comunidad para que sigan esos personajes, ellos y ellas, volteando sus ojos, su talento y su identidad con nuestra casa de estudios. Eso es la Universidad de Guadalajara.
Y sigamos haciendo una mente colectiva con ellos.
Así es.
Sigamos siendo una mente colectiva en busca de mejores derroteros, en busca de mejores horizontes para Jalisco, para México, para la humanidad.
Así es. Y que viva la Universidad de Guadalajara con esos elementos de identidad que mucho nos hacen felices.
Maestro, le quiero agradecer mucho que nos haya acompañado en cabina para platicar en esta ocasión sobre Verónica Michelle Bachelet Geria.
Nuestra leona negra, que ahora ella misma lo confiesa, nos da mucho gusto tenerla en casa.
Un gusto, maestro. Gracias. Amigos, esto fue la Oficina de Guerrilla Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Nos vemos, nos escuchamos. La próxima.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.